Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 246. Gracias por darles botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y tenemos una edición dedicada al último pay-per-view de Ring of Honor. Tiempo, siento al menos, que ha pasado desde que he hablado, al menos yo, de Ring of Honor. Y se habla aquí con un programa así dedicado en Arras de Lona. Y se trata de Best in the World, un show que me parece que estuvo bien. Una cartelera que se veía interesante. Tal vez alguna cosa ahí en el main event que vamos a comentar ahora que no terminó de cerrar del todo lo que habría sido una buena noche de wrestling ahí por Ring of Honor. Y para comentar este evento está por acá Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro, y buenas a todos los miembros de la Ras de Lona Universe. Pues sí, la verdad es que hacía bastante que no comentábamos un show de Ring of Honor. Creo que ni me acuerdo la última vez que estuvimos comentando, porque diría que Final Battle no estuvimos analizándolo juntos, así que tenemos que rememorarnos bastante tiempo atrás. Pero bueno, aquí estamos hablando de Ring of Honor. Solía ser esa empresa de los grandes combates, las grandes peleas de wrestling, pero parece que esos tiempos quedaron un poquito atrás.
Veamos entonces lo que ha dejado este Best in the World. Empezando con el pre-show, que tenía Flip Gordon contra Rush, un combate que es, en realidad por nombre, es bastante grande, pero estaba aquí al inicio. La idea es que Rush es más fuerte, así que saca ventaja rápido. Flip reacciona con varios golpes y patadas y por fin hace caer a Rush. Intercambian duros chops al pecho. Rush lanza a Flip contra la barricada y le pide a un fan que le pase un basurero, ¿no? El fan se lo pasa, le tira el basurero ahí, no es descalificación. Rush aplica su dropkick en la esquina. Parece que mata a Flip ahí, con que queda colgando de las cuerdas. Y con eso se lleva la victoria.
La verdad es que el combate me gustó. Creo que estuvo entretenido. Me sorprendió un poquito que trajeran a Rush aquí al pre-show. O sea, lo vendieron como que querían dar. Era un regalo de Ring of Honor a sus fans, dar un combate importante en el pre-show. Y creo que quizás está bien, pues, dar un combate bueno antes que un combate malo, como vimos en el caso de Fyter Fest y toda esa comedy que vimos la segunda media hora, para que la gente luego esté comprando el pay-per-view por Honor Club o por formato tradicional. Pero bueno, la verdad es que me hubiera preferido ver a Rush en la main card. Creo que le están construyendo realmente bien. El combate me gustó, nunca estuvo en duda que fuera a ganar el mexicano. La verdad es que Flip Gordon le aportó intensidad y viendo el tour que haría después, pues tiene sentido que consiguiera una derrota más. Así que era un combate entretenido, otro más para la cuenta de Rush en Ring of Honor. Un poquito más largo de la media, que se suele ganar los combates como en 3-4 minutos. Este estuvo cerca de los 10, así que creo que fue un buen comienzo. Y ya digo, me está gustando mucho cómo tratan a Rush. Creo que la gente, pues, como que lo está dejando un poco pasar de inadvertido por el mal momento que atraviesa Ring of Honor, pero creo que le están trabajando muy muy bien a fuego lento. Eventualmente tendrá una revancha con Dalton Castle y creo que cuando luche contra Matt Taven por el campeonato mundial se convertirá en campeón a fin de año.
Sí, yo también tengo esa impresión de que están cuidando mucho a Rush, desde cómo lo tratan en comentarios, ¿no? Lo over que lo ponen y también cómo el tiempo que le dan, las victorias, la entrevista que le hacen luego. El público también lo está aceptando, así que creo que es un trabajo en todo aspecto bien hecho con Rush y seguramente llegará a ser campeón. Y ahora que estás hablando de los tiempos bajos de Ring of Honor, poca asistencia para este show, ¿verdad? O al menos yo noté varios asientos vacíos.
Bueno, la verdad es que según los últimos reportes, justo salió hoy el Wrestling Observer Newsletter, parece que vendieron bastantes entradas al final, es decir, fueron como unas 1.200 personas, lo cual está bastante bien porque habría una catástrofe, ¿no? Parecía que habían vendido como 700 entradas solo el día antes del show, pero bueno, estuvo comentando ya Enrique Aboni que tienen, como están en una universidad en medio de Baltimore, como que venden buenos tickets directamente en taquilla, pero bueno, fueron 1.200 personas, que es mejor que otros shows, pero como el pabellón son como de para 5.000 personas, se vio bastante pequeño, ¿no? Se vio, aunque intentaron bajar las luces, se veían bastantes huecos, y lo comenté otro día por Twitter, ¿no? Aunque la asistencia al final haya sido positiva, solo tienes que comparar con el año pasado, ¿no? Best in the World 2018, también en junio, en el mismo pabellón, Año pasado 2.500, ahora 1.200. La tendencia de asistencia estaba un poco baja y creo que después de ese show en el Madison Square Garden, el incidente del fan con Bullitt y Allure y demás, como que la asistencia se está resintiendo mucho. Bueno, no sé si viste también que incluso el Hammerstein, ¿no? Nueva York, que es como el gran mercado de Ring of Honor, han tenido que quitar el segundo balcón porque no están vendiendo entradas cuando quedan 2 semanas para el show.
Y también cambiaron una locación, creo, para Final Battle.
Sí, se la han quitado de Nueva York, que era el mercado de siempre, y se la han traído a Baltimore, que no hicieron Best in the World porque es más barato el pabellón.
Luego tenemos una promo de Nick Aldis que sale ahí para... porque se supone que iba a haber un combate con él y Colt Cabana contra los Briscoes esta noche, pero Colt está lesionado, así que sale ahí Nick Aldis, lo pone over a Colt, le dice que ojalá se recupere pronto, y va a anunciar la nueva adquisición de NWA, pero James Storm interrumpe. Dice que lo más lógico sería que lo llamaran a él como reemplazo, considerando que tuvo vencido a Colt, lo tuvo vencido Aldis también. Pero quien aparece aquí es Eli Drake. Sale Eli, hace una promo ahí en el escenario, habla de por qué eligió firmar con NWA a pesar de tener ofertas de todos lados. Y dice que esta noche empieza todo de su paso por NWA venciendo a los Briscoes.
A mí la verdad es que el hecho de que apareciera, a ver, Eli Drake no soy súper fan suyo, es una contratación para NWA y no para Ring of Honor, así que, pues bueno, no me parece mal, me parece bien que NWA consiga firmar a gente. Se estaba hablando de que quizás estaba firmando por All Elite, WWE, y creo que nos sorprendió a todos cuando apareció aquí firmando con el bueno de Billy Corgan. Yo la verdad es que le he cogido un poquito de tirria, ¿no? Por esos comentarios de que no quería pelear con Tessa Blanchard, ¿no? Que estaba en contra de los combates de intergénero, que se le iba a ver mal. Creo que es una mentalidad bastante, ya no clásica, es una mentalidad bastante estúpida. Pero bueno, hoy le diré que es un tipo carismático, ya digo, creo que le vendrá bien a NWA, que es difícil que contrate gente porque apenas hace shows a lo largo del año. Y yo me lo esperaba un poco, no me lo comentaron. El fichaje es un campeón mundial, y digo, bueno, un campeón mundial de Impact en 2016, no sé si se puede considerar campeón mundial, pero ya digo, no es un tipo que me entusiasme, creo que es una buena contratación. Pero no sé, yo sentí raro, ¿no? Ver a Eli Drake bajar por una rampa de Ring of Honor teniendo un careo con James Storm y Nick Aldis, ¿no? El que en su día fuera Magnus. Se sintió muy TNA, ¿no? Muy de hace 5 años.
Claro, si esto fuera... No sé, o sea, si en esa época TNA hubiera sido un show con buena audiencia, ¿no? Más bien con buenas críticas, sería como la reunión, ¿no? Así como cuando se reúne la gente de ECW y los fans se emocionan, pero en este caso no, pues es TNA.
Claro, o sea, es que y le diré que fue campeón mundial de TNA probablemente en la época en la que muere TNA y renace Impact, demandas, canales con muy baja audiencia, entonces realmente hypearle como un ex campeón mundial, pues no sé, tú te imaginas, wow, qué campeón puede ser de WWE o de Ring of Honor o no sé qué, de repente te aparece Eli Drake, pues bueno, es un tipo divertido, pero a mí no me entusiasma, sinceramente.
A mí me gusta, creo que encaja con NWA, no encaja con Ring of Honor. Pero va a estar en NWA, así que veremos cómo le va por allá. Ya en la cartelera principal teníamos en el inicio Dragon Lee contra Dalton Castle. Dalton viene con una trusa alta que le cubre por encima del ombligo. Dragon Lee se lanza a atacar y venden que casi le gana de la misma manera que le ganó Rush, rápido en la esquina. Dragon Lee intenta una huracanrana desde el filo del ring hacia afuera, pero Dalton lo detiene y lo lanza en powerbomb sobre el filo. Dalton lanza a Dragon Lee sobre el público varias veces. Dalton domina, rompe un poco la máscara de Dragon Lee. Hay una cobertura en la que Dalton sale en uno, y Dragon Lee por algún motivo discute con el referee, ¿no? Como, o sea, cuando uno discute normalmente es porque fueron dos y parecía tres, pero en este caso discute en uno, no sé por qué. Dalton aplica un bangarang, pero en lugar de cubrir, aplica la dropkick de Rush en la esquina para llevarse la victoria.
La historia, como he comentado antes, entre Rush y también Starco que está Dalton Castle me está gustando. Creo que Castle, después del cambio a Rudo, pues está sacando un poquito más de personalidad. No se le ve tan molesto ahora con las lesiones, ¿no? Se compró como una especie de faja más alta dentro de la trusa, ¿no? Para que le cubra bien la espalda y se la movilice un poquito. Y se le ve más liberado. Sí que me gusta este nuevo cambio de personalidad. Creo que le hace falta al personaje. Y me gusta cómo lo están llevando con Rush. Parece que tendremos un Rush contra Dalton Castle 2. Probablemente un combate un poco más competitivo, ¿no? El que ganará Rus probablemente, quizá para Summer Supercar o algo por el estilo, y en el mes de agosto, fin de semana de SummerSlam. Y el combate en sí, bueno, me gustó, pero me dejó un sabor un poco... Es decir, duró como 15 minutos, creo que este fue uno de los combates que se alargó de más, que no hacía falta, que luego le quitó tiempo al main event, el cual necesitaba mucho tiempo. Y no sé, a mí Dragon Lee me encantó, creo que el tipo la partió en el peso de Super Junior, tuvo un combatazo con Will Ospreay en Dominion, y esta lucha se me hizo un poco lenta, pero no lenta en plan bien, ¿no? No sé si tienen la misma sensación, pero se me hizo un poco como trabada, que no se llegaban a entender, ¿no? Y sí, Dalton Castle tuvo una victoria contra Dragon Lee, pero como Ring of Honor tampoco presentó a Dragon Lee como una superestrella, que es lo que realmente es ahora mismo en México y Japón, como que se vio como una victoria más normal, ¿no? Realmente tenía altas expectativas en este combate, porque eran dos tipos que nunca se habían enfrentado y con carisma, pero al final sentí que optaron por un estilo que sí tuvo unas secuencias finales chulas, pero no sé, me dejó un poco frío, quizás un poquito más corto, más compacto, más tirando al sprint, hubiera quedado mejor.
Sí, a mí también me dejó la sensación de que no vimos ni lo mejor de Dalton Castle ni lo mejor de Dragon Lee, a pesar de que no fue un mal combate. Y la victoria de Dalton Castle pues está ahí como parte de la historia, pero tampoco se sintió como una gran victoria. Así que no siento que haya sido un gran opener, pero fue un buen combate al final. Después, Kelly Klein y Jenny Rose contra The Allure, que en este caso quienes luchan son Angelina Love y Mandy Leon. Se arma el brawl de inmediato, las babyfaces se lanzan sobre The Allure. Velvet Sky ataca a Jenny afuera mientras el referee está distraído. Dominan a Jenny, Angelina salta en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Jenny y Kelly. Kelly hace el comeback sobre Angelina. Jenny le aplica a Mandy una spear en el filo del ring y luego la lanza al piso. Mandy golpea a Kelly por la espalda con un zapato y Angelina remata con Botox Injection para llevarse la victoria.
Pues sincero, no vi el combate. El único segmento que he visto de The Allure fue el que me tuve que tragar en vivo en el Madison Square Garden. En el momento que las vi dije, no quiero ver a Angelina Love y a Velvet Sky en 2019. Así que pasé el combate para ahorrarme un poquito de pay-per-view. Leí que fue bastante malo, lo cual no me sorprende. Así que bueno, dejaré que comente si quieres algo del combate y hablamos del post-match, que creo que fue lo único interesante que ha hecho Women of Honor en todo el año.
Sí, o sea... No hay mucho que decir, porque es lo que uno se imagina cuando le pones este combate al frente. Que va a ser dominio de las heels por un tiempo, sin hacer demasiado, ¿no? Y las babyfaces, pues un poco de comeback, pero al final ganan con trampa, con el zapato, con el tacón, ¿no? Y poco más. Así que, o sea, si ya hemos dicho que la división de Women of Honor no aporta demasiado o no tiene mucho atractivo, tener a luchadoras que no son buenas, pueden ser carismáticas, todo lo que quieras, ¿no? Pero que en el ring no van a cumplir, pues no creo que sea una solución. Si estamos hablando de una división que está debajo del paraguas que es Ring of Honor, que se ha caracterizado a lo largo de los años de ser la empresa del buen wrestling. Así que dentro de los shows, si uno va a los shows de Ring of Honor con la mentalidad de que va a haber buenas luchas, si tienes un segmento dentro del show que no encaja con ese perfil del evento, te desconecta un poco, ¿no? Y es comprensible que no haya despegado Women of Honor si tiene esto como que la desconexión con el resto del producto, ¿no?
Pero date cuenta que esto es un tema que ya empezamos a comentar hace 2 años aproximadamente, cuando empezaron con Women of Honor, ¿no? Con especiales en YouTube y sacando algunos especiales en los weeklies y demás. Y ya ha pasado tanto tiempo y es que realmente la división no han invertido en ella. Entonces, si no invierten en ella, los buenos nombres como Dionna Buracho, como puede ser incluso Tennille Dashwood, ¿no? Como puede ser gente de un nivel medio como Madison Rayne, se acaban yendo porque ven que no tiene sentido que eras una división que está muerta. O sea, el reinado de Sumi Sakai fue horrible. Y quiero decir, trajeron a Mayu Iwatani, que es una de las mejores luchadoras del mundo. Es que si no se lo pregunta a alguien que sigue Ring of Honor, ni se acuerda de que Mayu Iwatani fue campeona. Mayu Iwatani tuvo el campeonato para tener una saga de 3 combates con Kelly Klein y ganarlo y perderlo al mes y medio en el Madison Square Garden. O sea, ¿cómo es posible que buscando a Mayu Iwatani no seas capaz ni siquiera de dar un poco de relevancia a la división? No sé, yo creo que la división estaba perdida y el hecho de traer a The Allure, quizá Bully pensó que era un paso adelante, pero yo creo que es un retroceso, ¿no? O sea, la gente quiere buen wrestling y si encima la traen más entertainment, que estaba de moda hace 10 años, no sé hasta qué punto va a ser positivo para, ya no solo para Women of Honor, sino para Ring of Honor en general, ¿no? Porque ahora está dentro la división del producto, entonces la gente dice, boh, es que esto es muy malo, esto no es el best wrestling on the planet, ¿sabes? Creo que se están tirando piedra a su propio zapato.
Lo que pasa luego del combate es que se apagan las luces. Hay un video donde salen muñecas ahí, sale Barbie y Ken, ¿no? Y se ve que le arrancan la cabeza a Ken. Y cuando vuelven las luces, está María Manic en el ring, que es una mujer pues corpulenta, fuerte, ¿no? Que está ahí con ganas de matar a Dialur. La seguridad entra para detenerla. Dialur escapan. Manic destruye a los tipos ahí. A uno lo lanza en Border Toast sobre, o hacia afuera del ring, por encima de la tercera cuerda, sobre los demás. Y su apodo es de Man Eater, la come hombres.
Me gustó el debut, la verdad. Creo que fue como un poquito de luz dentro de la división Women of Honor. Está bastante claro que era María Manic, ¿no? Cuando vimos este vídeo que lo sacaron en Twitter hace unos días. La verdad es que María Manic es una tipa muy intensa. Ha estado popularizada dentro de la escena independiente porque, ya digo, hace muchos combates, no ultra violentos, ¿no? Pero combates hardcore. No tiene problema en hacer combates intergénero, combates que llenarse la cara, el cuerpo de sangre, ¿no? Ha estado incluso en CCW, ¿no? Que ahora mismo está, pues, en la B, ¿no? Está en la Z, CCW, pero María Manic medio destacó un poquito a final de año por allá. Entonces, me gustó el debut, creo que lució bien, sobre todo que destruyera la seguridad, a pesar de que la seguridad siempre queda como un pelele, por lo menos vendió la idea de que tiene la fuerza de hombres. Y creo que está bien, ¿no? O sea, si Dialur hubiera funcionado, pues tener como un stable que defiende el estereotipo de mujer diva, de tipa sexy, entre muchas comillas, porque no creo que ni Angelina ni Velvet sean sexy hoy en día. Uy. Pero como esta lucha de la mujer objeto contra la mujer más bruta, más tosca, que se puede igualar la fuerza de sus hombres, creo que hubiera sido una dinámica chula. Veremos qué hace, no sé si le darán el cinturón o no a corto plazo, si primero le meterán con Dialur, le van a meter con Kelly Klein, pero creo que es el primer buen fichaje de Women of Honor de Neil Dashwood del año pasado.
Veremos si ayuda a dar una vuelta a la división, que como decimos aquí tiene varios problemas. Después, Jay Lethal contra Kenny King. Este es el tercer combate de una serie, al mejor de cuántos, no sé. Eran dos combates antes, ¿no? Entonces este es el último, ¿verdad?
Sí.
Ya, entonces, uno ha ganado cada uno de los combates anteriores. Este es el desempate. Lethal viene con el brazo izquierdo lastimado porque Kenny lo atacó con una silla. Kenny domina atacando ese brazo, intenta copiarle algunos movimientos a Lethal. Le lastima el brazo en la cuerda con un movimiento de Randy Savage. Lethal intenta hacerle con la silla lo mismo que Kenny le hizo a él en el brazo, pero el referee lo detiene. Kenny lanza a Lethal en un suplex sobre el filo del ring. Y no es un suplex como cuando digo en el filo, que se imaginan tal vez a lo largo del filo, sino en perpendicular, o sea, lo lanza ahí de espaldas y luce muy, muy duro. Kenny evita que Lethal aplique la Lethal Injection y lo que hace Lethal es aplicarle el Royal Flush. Lethal salta en tope hacia afuera, pero Kenny lo atrapa y le aplica un Spine Buster en el piso. Kenny aplica luego un Shooting Star Press que sorprende a todo el mundo, ¿no? A Colt Cabana sobre todo. Lethal aplica una Figure Four porque en el momento anterior lo que pasa es que como está copiando los movimientos de Lethal parece que va a saltar como en el Hail to the King, ¿no? Pero salta en Shooting Star Press. Luego Lethal aplica una Figure Four, pero suelta la llave porque Amy Rose mete el bastón de ciego ahí que traía Kenny King, lo mete al ring, entonces Lethal se distrae. Lethal aplica la Lethal Injection, pero cuenta en dos. Luego Lethal se distrae de nuevo con Amy Rose. Kenny aplica una Lethal Injection y remata con el Royal Flush para llevarse la victoria.
Muy buen combate, la verdad. Diría que para mí fue la lucha de la noche. Tuvo un storytelling bastante bueno. Bueno, teníamos la rivalidad entre Lethal y Kenny King, ¿no? Kenny King ganaron los Rumble y en vez de ir a por el campeonato mundial quiere demostrarle primero a Lethal pues que es realmente mejor que él, ¿no? Porque él pensaba que Lethal seguiría con el campeonato. Tuvimos la storyline de Kenny King haciéndose el ciego, que está bien pensada, ¿no? Porque era como que se hacía el ciego y iba a comentar ciego, lo cual era súper divertido. Los combates de Jay Lethal y en verdad era para estudiarle, ¿no? Y vimos como Kenny King le derrota en el primer choque y luego en el segundo cuando parece que Kenny King va a ganar fuerza la descalificación porque quiere derrotarle delante de todo el mundo, ¿no? En Best in the World, en una big stage. Entonces tiene sentido la historia. Lo único que, bueno, me gusta que eleven a Kenny King, la verdad, ahora como heel. Lo intentaron hace un par de años como face cuando derrotó a Kushida, que estuvo muy bien ahí en Las Vegas. Ahora van por el bando rudo. Lo único, quizás Lethal ha lucido muy flojo toda la serie, es decir, ha parecido que Kenny King ha sido muy superior por encima, lo cual está bien para pushearle a él y no creo que Lethal pues se vea muy afectado por eso, sobre todo teniendo en cuenta que estará peleando por el mundial en Manhattan dentro de un par de semanas. Pero bueno, dentro del combate me gustó la dinámica de te conozco perfectamente, perfectamente, Timito las movidas y demás, y sobre todo el final, ¿no? Porque estuvo apareciendo, ¿no? La chica trayendo el bastón y demás, pero realmente eso no fue clave para ganar. O sea, Kenny King aplica el Lethal Injection, mete Royal Flush, gana limpio, se lleva la victoria y ahora pues ya se ponen de cara a pelear por el campeonato mundial, probablemente contra Matt Taven, ¿no? Una defensa de transición o lo que sea, pero creo que el feud ha hecho su función perfectamente. A mí el combate en cuanto a historia me gustó mucho, creo que el público también estuvo muy metido, y ese Shooting Star Press, la verdad es que temí por la vida de Kenny King, porque estuvo a punto de partirse el cuello contra la lona a lo Brock Lesnar en WrestleMania 19.
Sí, bueno, hablando de gente que se parte algo cuando hace un salto, llegaremos a eso más adelante.
Sí.
Tengo dos comentarios sobre este combate. Primero, que una victoria sobre Jay Lethal claramente es algo importante, así que eso habla de que tienen algo planeado para Kenny King, que es grande, así que bien por él, veremos hasta dónde llega con ese impulso. Y segundo, ver a Kenny King aplicando la Lethal Injection te hace apreciar lo bueno que es Jay Lethal también, ¿no?
Sí. Sí, o sea, todo el mundo que ha intentado copiar la Lethal Injection, creo que Tommaso Ciampa se lo hizo una vez, Hanson también se lo hizo en otra ocasión, ninguno hace tan fluido, ¿no? Porque Jay Lethal les parece como que rebota y es súper sencillo, pero en verdad te das cuenta que hacer esa movida, sobre todo el salto hacia atrás y mirar, ¿no? En cutter es bastante complejo. Que la de Kenny King no lució del todo, o sea, no lució súper fea, pero tampoco muy limpia, así que punto extra para Black Machismo.
Luego tenemos un combate que es con reglas puras, que es entre Jonathan Gresham y Silas Young, que esto viene a propósito de este duelo de quién es el mejor luchador en el ring, ¿no? Más allá de los brawls y eso, sino técnicamente. Así que ese es el reto aquí, y supuestamente esto beneficiaría a Jonathan Gresham porque es el tipo que se vende a sí mismo como el más técnico en el ring. Pero Silas Young tiene ahora el gimmick de ser también el gran maestro técnico, ¿no? Que sale ahí, hace sus poses de grappling. Las reglas para este combate son que solo hay 3 rope breaks para cada uno, para romper conteos y sumisiones. Luego de esos rope breaks, cuando haya conteo o sumisión y haya contacto con la cuerda, igual puede valer. También no valen los golpes con el puño cerrado a la cara. Cuando hay un golpe de estos, hay una advertencia, pero el segundo golpe y descalificación. Empieza el combate, Silas lleva o levanta a Gresham y lo pone en las cuerdas, forzándolo a gastar su primer rope break. Gresham luego le sujeta una pierna a Silas y lo lleva a las cuerdas también, haciendo que gaste su rope break. Gresham aplica un octopus lock, Silas va a la cuerda, su segundo rope break. Silas le da un puñetazo directo con el puño cerrado a la cara a Gresham, y con eso toma el control, aprovechando que el primero es advertencia, como se dijo. Silas aplica un single leg Boston Crab, Gresham gasta su segundo rope break. Silas fuerza a Gresham a su último rope break con un full Nelson. Gresham no puede aplicar bien el Octopus Lock porque tiene lastimada la espalda, pero pone la mano de Silas, o sea, él agarra la mano y se la pone en la cuerda para que gaste su último rope break. Ambos caen por encima de la tercera cuerda hacia afuera en un suplex. El referee se distrae arreglando la falda del ring que Gresham jala al volver. Gresham aplica un golpe bajo que la gente abuchea y encaja el Octopus Lock para llevarse la victoria.
La verdad es que le tenía hype a este combate, ¿no? Me gustó cómo trabajaron la rivalidad. O sea, Silas Young estuvo brillante en el personaje. O sea, el tipo de Silas Young se pasó 2 combates, primero golpeándole con un low blow a Gresham y luego dándole con la campana del ring en la cabeza, pero luego pues aplicaba un move para decir que había ganado con un move, ¿no? Cuando en verdad ganaba sucio. O sea, era maravilloso cómo se vendía a sí mismo. Bueno, saliendo con la bata, ¿no? Como dicen las postes de grappling, muy divertido. Y no sé, el combate la verdad es que le tenía hype porque parece que Jonathan Gresham lleva bastantes años hasta que llegó a Ring of Honor puseando para tener un Pure Rules Match, que no se daba uno hace bastantes, y yo la verdad es que era fan de la estipulación, quizá del campeonato no, porque era muy pesado tener ya todos los shows un combate así, pero sobre todo del reinado de Nigel McGuinness, creo que era un tipo que utilizaba muy la estipulación, Doug Williams también, por ejemplo, entonces sabía que podían sacarle jugo. Pero este combate se me hizo lento, en el mal sentido de nuevo, ¿no? Creo que intentaron centrarse mucho en las cuerdas, con el rope breaks, lo cual está bien, la gracia de la estipulación, pero como que el público estaba un poco perdido, porque son unas normas complejas, ¿no? Es el típico problema de Gabe Sapolsky buqueando, cosas demasiado complejas que la gente no entiende, entonces como que la gente está un poco desconectada, no sé, el final como que medio tiene sentido, ¿no? Porque Gresham se venga a ser la llama haciendo lo mismo, pero quieren hacer a Gresham Hill, no lo sé, la verdad, tengo mis dudas.
Creo que no. Así yo creo que la idea era que como es la venganza, va al sí. Golpe bajo, pero la gente lo considera como que si estamos en un combate de reglas puras y Grecia no quiere probar que es el mejor luchador, entonces el golpe bajo está como de más.
Claro, pero los comentaristas lo vendieron como un tour heel, ¿sabes? Los comentaristas estaban como indignadísimos de la vida y es como, no sé, vender que soy el face que está vengando el villano. No sé, sinceramente pensé que le iban a sacar más punta, me gustaron sus combates que tuvieron, tanto en las tapings de Las Vegas como las que tuvieron las siguientes, que creo que fueron en Pittsburgh, pero creo que esto fue, me pareció flojo, o sea, no me pareció un mal combate, me pareció un combate aceptable, pero creo que, no sé si porque el público estaba muy muerto y me afectó, pero me dio la sensación como que no sacaron todo el jugo posible a las tipos.
Es que también creo que cuando la estipulación es, como en este caso, algo que sale muy eventualmente, o sea que no es regular en los shows, lo que pasa es que intentan hacer que la estipulación, el gimmick, sea lo que dicte el combate. Hay que hacer los rope breaks, hay que hacer ese puño cerrado para la primera advertencia. Entonces se marcan todas las casillas y una vez que esté todo marcado, ya, vamos con el final, ¿no? Mientras que si hay un combate, como era en el pasado, ¿no? Con las reglas puras para el título, como se ve regularmente siempre, entonces hay más creatividad, la gente sabe cómo funciona, ¿no? Y hay otras formas de hacerlo, pero aquí creo que el gimmick dictó mucho el combate. Después tenemos a los Briscoes contra Nick Aldis y Eli Drake. Yo me pongo a observar atentamente a Eli porque así como la gente, por verlo ahí, estaba como con el ojo crítico de Eli Drake y cómo va a actuar aquí en Ring of Honor, si es digno, ¿no? Entonces yo también, digo, así sin querer, me pongo a ver a Eli Drake con atención y noto que hay un botch ahí al inicio con Mark Briscoe, así que no empieza muy bien. Los Briscoes toman el control sobre Aldis, pero Eli ataca a Mark afuera e intenta cambiar el dominio. Pero la historia del combate es que los Briscoes son un mucho mejor equipo, así que pasan a dominar de nuevo, esta vez a Eli. Eli dice su nombre varias veces, más de lo necesario. Luego Eli salta a la tercera cuerda, le aplica un superplex a Mark. Eli le aplica un Burning Hammer a Jay, pero cuenta en dos. Eli y Jay se van a pelear entre el público. Llegan a la mesa de comentarios donde estaba James Storm también. Y por ahí Eli le quiere escupir agua a la cara a Jay Briscoe, pero Jay se mueve y le cae el agua a James Storm, que se enoja, entonces se arma un brawl por allá. Los Briscoes en ringside siguen atacando a Aldis. Cole quiere ir al ring. Para esto ya todo ha sido descalificación, así que no hay final en el combate. Cole quiere meterse al ring para ayudar a Aldis, pero Henry Cobani le dice que no lo haga porque está lesionado, entonces como que lo detiene. Eso lo venden muy bien, el tema de Cole preocupado queriendo participar. Camille llega para detener a los Briscoes y luego la seguridad también. Y a pesar de que los detienen y parece que todo se ha solucionado, no, porque se van y igual los Briscoes siguen atacando a Aldis. Mark le aplica un Froggy Bow sobre una mesa, lo dejan ahí medio muerto. Al final aparece Marty Scurll luego de que lo han matado, para ayudar a que se levante, a caminar a backstage y todo lo demás. Cole se pregunta dónde estaba hace un ratito Marty Scurll para salvarlo, ¿no?, de la muerte, pero ahí está, un caos en este combate de los Briscoes contra Eli Drake y Nick Aldis.
Yo antes de meterme en el combate te quería preguntar, ¿no te pareció un poco Henry Cavani excesivamente exagerado con lo de Cole Cabana? Hay un momento que Cole Cabana está como medio tranquilo en plan, bueno, tengo que intervenir, y empieza ahí Henry Cavani, ¡por tu madre, Cole, no intervengas, por favor! Y a mí se me hizo un poco pesado, ¿no? O sea, era como muy exagerado, me recordó al peor Michael Cole de la historia ahí Henry Cavani.
Creo que estaba como que, como estaba muy arriba por el combate, estar llamando ahí el brawl y todo lo demás. Creo que Cole, o sea, él sabe que tiene que en algún momento decirle a Cole que no vaya, ¿no? Pero como está tan arriba desde el inicio y Cole dice, creo que voy. Y ahí R. Cobain está que le grita, ¿no? Creo que eso fue el problema, pero sí, es verdad.
Se puso un poquito nervioso, bueno, de Recaboni. Pero bueno, bromas aparte, el combate me gustó. Es decir, el combate, bueno, no tuvo resultado, ¿no? Acabó en un brawl, pero creo que funciona. O sea, lo puntuaría más como un segmento. Los Briscoes me parece que están teniendo un año muy, muy bueno. Creo que han tenido buenos combates en Ring of Honor, buenos combates en la NWA. Y sobre todo ahora mismo tienen una triple rivalidad, ¿no? Tienen rivalidad con los Villain Enterprises, tanto en Ring of Honor como en NWA. Tienen la rivalidad contra la NWA por el tongo que supuestamente le hicieron en la Crockett Cup. Y ahora también tienen rivalidad con Guerrillas of Destiny, que tendrán el 20 de julio el combate en Manhattan por los campeonatos de pareja. Entonces como que me sorprende que después de tantos años sigan dándole rivalidades frescas y para llevar tres a la vez, ¿no? Que es algo pues digno de mención, y creo que está en un buen, muy buen momento físico. Me encantó dos cosas. La primera, que volvieran a utilizar el tema de entrada antiguo. Es decir, le cambiaron el tema, que era como una música súper tranquila, que no tenía prácticamente nada de sonido, y han vuelto al Reach for the Sky de Adam Massacre, lo cual me parece un puntazo. Y sobre todo, de Briscoes vienen como los super heels dentro de la historia, que atentan contra la NWA, pero como Baltimore está al ladito de Sandy Fork, lo reciben como dioses, ¿no? Le sacan ahí una bandera de Sandy Fork contra el mundo, Jay Briscoe se vuelve loco, baño de masa, ¿no? Es como, me encanta ver como los Briscoes hacen como movidas heels en plan, vamos a destrozarle la cabeza a este y romperle como una psico, una mesa, y la gente pues le vitorea y pide sangre como si fuera un circo romano, no, nunca será viejo eso. Ya digo, el combate estuvo bien, estuvo entretenido, creo que Eli Drake, como nos recordó 20 veces, hizo lo que tenía que hacer, no desentonó. Luego tuvimos el brawl para seguir con la historia, porque realmente creo que la historia aquí es los campeones Alice y Cabana contra de Briscoe Brothers. Me gustó el segmento post-match, me gustó que apareciera Camille, ¿no? De nuevo en WWE aprovechando Ring of Honor para seguir con sus propias storylines. Y ya digo, Briscoe no podían perder porque básicamente tienen combate titular dentro de dos semanas, que hubieran perdido en WWE de golpe como que les hubiera bajado mucho golpe. Ya digo, un combate, me parece un combate ok, un combate bien entretenido en la línea de los anteriores, pero como segmento el post-match me gustó. Creo que los Briscoe llevan unos cuantos shows, también lo hicieron con Villain Enterprises y con PC otra semana en Ring of Honor TV, que es como que el combate está bien, pero luego meten un brawl después del match que si lo sumas al segmento completo te deja con buen sabor de boca. Bueno, también te pregunto a ti, porque yo soy muy fanboy de los Briscoes, entonces quizás tengo otro prisma para verlo.
Sí, o sea, mira, dado que este combate no es importante dentro de las historias de Ring of Honor porque es con otra empresa y más está el tema de Eli Drake debutando y todo lo demás, lo de James Storm.
Eli Drake, pues no te haya quedado claro.
Sí, entonces con el debut de Eli Drake y todo lo demás que está a su alrededor, creo que no me molestó que el combate terminara así con descalificación, con Brawl, porque no esperaba un resultado importante, ¿sí? Y entonces, si me dan eso con el spot de la mesa y... Además me gustó lo de Colt Cabana queriendo intervenir y Enrico Bani, a pesar de exagerar, deteniéndolo. Creo que estuvo bien, así que no tengo quejas de cómo se hizo todo esto.
Sí, no, y sobre todo está el hecho de que te dan un combate sin resultado, pero por lo menos te dan un segmento después, ¿sabes? Si acabaran y se fueran en brawl y pasaran al siguiente combate, pues te quedaría como muy meh. Pero si tienes un pequeño brawl y unos spots y tal, por lo menos queda como que pasó algo.
Sí, sí. Título mundial de televisión, Shane Taylor contra Bandido. Al principio hacen un par de secuencias de reversa, saltos, de lucha libre, ¿no? Y Taylor obviamente no lo hace tan bien como Bandido, pero no luce mal. Taylor lanza a Bandido en Powerbomb sobre el filo del ring y toma el control. Bandido se recupera y salta desde la tercera cuerda en tornillo hacia atrás, cayendo perfectamente en crossbody sobre Taylor. Bandido sobrevive a un splash, a un package para el driver también. Taylor salta de la tercera, de la segunda cuerda en crossbody, pero Bandido lo atrapa, así como si fuera John Cena, ¿no? Y lo lanza en Power Slam. Hay que imaginarse el tamaño, si es que no han visto el spot, de los dos para ver lo impresionante que fue esa movida. Bandido luego aplica un Shooting Star Press, pero cuenta en dos. Taylor al final atrapa a Bandido para aplicarle el Finisher, que es un pile driver ahí entre las piernas, desde el hombro, y se lleva la victoria.
Buen combate, la verdad, yo lo tenía hype porque me gustó mucho su combate que tuvieron en televisión en Las Vegas. Creo que ese combate en televisión me gustó más que este, sobre todo porque Bandido conectó el 21plex, que lució excelente haciéndoselo al bueno de Shane Taylor, y me gustó el combate. Hubo gente que se quejó, creo que Bandido, si hubiera ganado el campeonato ahora, como que hubiera diluido el reinado de Shane Taylor. Yo le daría campeonatos a Bandido, pero si el tipo solo tiene un año de contrato, no va a renovar, pues entiendo por qué no lo hacen. Y me gustó el combate, creo que fue de lo mejor de la noche junto al Kenny King contra Jay Lethal. Shane Taylor lució bien, lució digno, y ya digo, creo que ese reinado televisivo de Taylor es algo que se merece, ¿no? Porque el tipo perdió mucho peso y mejoró mucho cuando se fue Keith Lee y demás hace un par de años. Se ha reinventado muy bien, teniendo en cuenta que era el malo, por así decirlo, de los Pretty Boy Killers. Y ya digo, buen showcase, quizá no fue tan bueno como su combate con Jeff Cobb en el aniversario, pero nos deja un buen sabor de boca, y cómo no, ¿no? Bandido el tipo, es imposible que tenga un mal combate en 2019.
Me gustó el combate, creo que, al igual que tú, vi bien a Shane Taylor, y además, como yo no estoy siguiendo Ring of Honor tan pegado a lo que va pasando, que él sea el campeón, pues no me tenía demasiado convencido, pero tuvo una buena actuación. Además lo vendieron bien, el público también reaccionó bien al combate, a pesar de que no fue como que estuvieron todo el tiempo ovacionando, ¿no? Pero estuvieron metidos en los spots importantes. Así que creo que dejó una buena sensación, Y también me parece una buena decisión que siga siendo el campeón porque tiene que terminar de convencer, no antes de que le quiten el título, porque se pierde, sino el trabajo que han hecho con él para ponerlo en esa posición.
Sí, o sea, yo entiendo que haya gente que diga que quiere meter a Bandido, pero realmente la gente tiene que entender que a veces el bookie más inteligente no es darle el campeonato a la gente más popular, ¿no? O sea, Bandido está bien que gane, pero con un build, si gana Bandido habiendo estado el último mes y medio en Japón así random, pues creo que no hubiera beneficiado a nadie, sinceramente.
Título de tríos de Ring of Honor, Villain Enterprises defienden ante PJ Black, Mark Haskins y Tracy Williams. Villain Enterprises entran con unos atuendos como si fueran Legion of Doom, ahí con esas sombreras. Y ellos son un poco que actúan como heels, o al menos me parece, ¿no? Porque ahí como que Brody King le grita algo a un tipo entre el público, pero son los que están más over en el combate, claramente. Williams viene con el hombro izquierdo protegido. King impulsa con las piernas a PCO desde el filo del ring para lanzarlo en Cannonball sobre Williams y Haskins afuera. Buenas combinaciones del equipo de PJ, Haskins y Williams. Dominan un rato a Marty, King hace el comeback. Varias combinaciones también de Villain Enterprises sobre Haskins. Williams le aplica un pile driver a PCO con asistencia de sus compañeros. PCO levanta apenas el hombro antes del 3. El referee toca la lona 3 veces, pero dice que no, que fue 2. Y ahí hay un poco de confusión. Williams lanza a PCO desde la esquina sobre el filo del ring. King aplica un doble arm drag rebotando en las cuerdas a Williams y Haskins. Al final King le aplica a PCO el gonzo... A PCO no. A Haskins. El gonzo bomb. A Haskins o creo que fue a Williams. Y PCO lo que hace es rematar con un moonsault. Pero cuando sube las cuerdas, al principio se resbala un poco, se cae, pero... Esto no es un botch, sino que más bien, sabiendo cómo es PCO, ¿no? La edad que tiene y todo, es como para que el público se levante más, ¿no? Y Marty también los anima a que aplaudan más, a que PCO suba de nuevo, salte finalmente en el moonsault y se lleve la victoria.
Buena lucha también, creo que esto... Mi roster de combate sería pues el Kenny King contra Jay Lethal, el campeonato televisivo y el campeonato de tríos. Creo que Villain Enterprises, la verdad, ha sido un asset súper interesante, por no decir el que más. En este año 2019 lo han hecho realmente bien y me gustó que le dieran comunidad al equipo. No tenía sentido que Marty fuera el cerebro detrás de los monstruos, pero el hecho de que ahora tengan pues toda la indumentaria igual, ¿no? Una música para ellos, el campeonato de tríos customizado y demás, creo que les da una presencia que era... muy necesaria dentro de la Villain Enterprises y el combate me gustó. Creo que a Ring of Honor se le da muy bien este 3 contra 3. Haskins y William, la verdad es que como tag team han crecido mucho. Y PJ Black, desde que se recuperó de su lesión en el tobillo, ha ganado una velocidad que no le veía pues prácticamente desde su run en lucha underground, que estuvo semidecente, ¿no? Teniendo en cuenta que PJ Black no es una persona que me entusiasma, así que me parece un buen combate. Retuvieron los que tenían que retener, lo recomendaría que le echaran un vistazo si os gusta Villain Enterprises, porque ya digo, lo hicieron realmente bien, sobre todo PCO, el tipo está jodidamente loco, pero me molestaron dos cosas. La primera, todo el tiempo que duró, hostia, esto se alargó como 15 minutos, no es que no hacía falta que durara 15 minutos, sobre todo cuando se veía que lleva mal de tiempo en pay-per-view, así que no sé si mal el productor por no decir nada, mal los luchadores por pasarse de tiempo, y luego no me gusta que lo estén poniendo de heels, ¿no? Es decir, van a tener el mismo error que tuvo en su día Gedo o Delirious con el Bullet Club cuando los quería vender como malos. Es decir, la gente ama Villain Enterprises. Pueden que sean villanos, pero son PCO sobre todo y Marty Scurll, que son súper populares como Babyfaces. Entonces el hecho de que esté de heels creo que queda muy antinatural, y al igual que el Bullet Club en 2016 aproximadamente es cuando iban más heels, creo que va a perjudicar porque van a ponerle en feud contra Babyfaces y van a aplaudirle a ellos y van a buchar al face, ¿sabes? Entonces creo que no le hace bien ni a Villain Enterprises ni a los tags ni a los equipos que le pongan, ¿no? Por ejemplo, aquí lo ponen en feud con Lifeblood, que es un stable face que necesita un push, pero claro, los pones con Villain Enterprises y de cara al público, pues que es imposible ser más popular que un señor de 50 años que va de Frankenstein, tío.
Sí, un gran combate. A mí también me gustó. Solo, igual que tú, pienso que duró más de lo necesario. ¿Y qué suena ahí atrás? ¿Es una puerta que falta aceitar o no sé? Porque hay un sonido como de chirrido.
Es un tendedero que mi habitación da un patio interior.
Bueno, luego del combate aparecen unos tipos que se llaman The Soldiers of Savagery, que claramente yo no conozco, no sé quiénes son, y atacan a Lifeblood. Bandido aparece para sacarlos del ring, pero Bully Ray ataca a Bandido por la espalda. Se arma con una silla, pero Flip Gordon trae un palo de kendo y hace que Bully se vaya. Lifeblood luego le ofrecen una camiseta a Flip. Flip se la pone Pero luego, Marty Skrull aparece en pantalla. Esto es muy bizarro porque acabamos de ver a Villain Enterprises ahí luchando, ¿no? Pero esto es un video grabado antes. Entonces está Marty Skrull ahí, sin sudar, ¿no? Hablando en backstage, haciendo una promo. Y dice que qué bueno que ahora tengan nuevo integrante, ¿no? Lifeblood. Porque es curioso porque hay que imaginarse que Marty y Flip ya habían pensado en todo esto, que Flip iba a salir, que le iban a ofrecer la camiseta, que se le iba a poner, ¿no? Y justo en ese momento iba a hacer video, así que sale Marty y dice, ah, mira, qué bueno que tiene nuevo integrante. Pero nosotros también tenemos a un nuevo integrante, y la cámara se va un poco hacia la izquierda, y quien está ahí en pantalla es Flip Gordon, que también está en el ring. Y ahí es el momento en el que se descubre, pues, que Flip Gordon hace el turn, patea a Bandido, sale del ring, se quita la camiseta, Villain Enterprises regresan, se unen a Flip para atacar a Lifeblood, ponen a Williams sobre una mesa, PCO va a saltar en Moonsault, eso es una mesa afuera, PCO va a saltar en Moonsault desde la tercera cuerda, pero Flip dice, no, yo quiero saltar. Entonces, Flip salta en 450, y al caer, es como que, casi con las piernas o con la parte baja del cuerpo, golpea a Williams sobre la mesa, pero eso, con el efecto del 450, del movimiento, hace que rebote hacia adelante y cae como de brazo, ¿no? De cara casi al piso, y parece que efectivamente se lastima el brazo, porque ahí se agarra, parece que tiene mucho dolor. No sé si se habrá lesionado, pero se vio muy feo esa caída.
La verdad es que sí, desafortunada la lesión de Flip, lo peor es que no es la primera vez, ¿no? Porque el tipo también medio se lesionó sin quererlo a principio de año en ese combate con Tracy Williams en Honor Reign Supreme, ¿no? En febrero. Pero bueno, este segmento me gustó y no. Es decir, me gustó el girito, ¿no? El switch de que parezca que Flip Gordon va con unos y se va con otros. Me gustó mucho el hecho de que Marty presentara al nuevo miembro de Villain Enterprises del mismo modo que Kenny Omega le presentó al como nuevo miembro del Bullet Club, ¿no? Allá en World of the World Nueva York 2017, creo que fue el show cuando tuvo el combate con Adam Cole, bla, 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 y demás, antes de que Cole se fuera a WWE, bueno, antes de que Adam Cole muriera. Y no sé, eso fue creativo, pero fue muy raro, ¿no? Porque, primero de todo, que SOS, el Sons of Savage, es un tag team del dojo que está subiendo ahora, como que está en feud con Lifeblood, y creo que meterlos aquí y sobre todo meter a Bully Ray en pantalla, creo que se podía haber salvado para las tapings. Es decir, no hacía falta que hubiera un brawl post-match. Y lo que tú dices, o sea, de repente es que sale Flip, parece que se une, y cuando sacan el vídeo queda bien, pero es como que si tú lo piensas, parece como que Villain Enterprises se ha ido backstage, le ha dado al play al vídeo, y cuando acaba de ponerse el vídeo, se ve como Marty, PCO y Brody King bajan corriendo a saludar a Flip, ¿no? Es como un poco raro todo, o sea, ataca todo tipo de lógica. Entiendo el giro que querían hacer y quedó visualmente muy bien, pero si te paras a analizarlo 10 segundos, te das cuenta de que quizá deberían haberle dado una vuelta un poco al booking. Y creo que aquí también donde se perdió muchísimo tiempo, ¿no? El ataque me pareció súper necesario de Bully y de SOS. Y simplemente comentar lo de Flip, ¿no? Me gusta que sea una vida de Enterprises, creo que tiene sentido meter a Marty y Flip juntos, sobre todo teniendo en cuenta que ambos le quedan con un anito en la empresa, y sobre todo Flip está convencido de que se va a ir a All Elite en cuanto se le acabe el contrato. Pero, de nuevo, Flip Hill, vale, me parece bien, pero no va a ser heel en Villain Enterprises porque son muy, muy populares, ¿no? Me recuerda como, no sé si recuerdas aquel Global Wars, ¿no? Que se apagaron las luces cuando Adam Cole se metió en el grupo, que como que se pusieron a los NWO a romperlo todo, ¿no? Con las superkicks y demás. Y la gente está vitoreando porque a la gente le mola el Bullet Club. Creo que con Villain Enterprises es igual. Creo que van a querer venderlo de heel y no van a conseguir reacción de heel. Y va a ser un poco raro. Y sobre todo creo que van a hundir un poquito a Lifeblood porque no les van a aplaudir por encima de Villain Enterprises. Así que el segmento tuvo cosas que me gustaron, pero en cuanto a sentido y en cuanto a utilidad dentro del booking, no sé, Alessandro, si estás de acuerdo conmigo, pero creo que no va a favorecer a mucha gente. Villain Enterprises no va a bajar, pero tampoco creo que vaya a subir más por ser heels.
Sí, es lo mismo que tú dices, que a pesar de que la idea de Flip Gordon heel es interesante y a ver cómo se integra a Villain Enterprises, no creo que vaya a ser que la gente abuchee a Villain Enterprises porque de todos los stables que se presentaron acá, es el más interesante y es el que tiene nombres que la gente conoce más y ya tienen una base de fans, entonces es difícil que sean los heels, los villanos, los malos, más que villanos, del show. Pero lo otro, en lo que también estoy de acuerdo, es que me pareció que este segmento para lo que tenía que ser, que era la presentación de Philip como Hill y su unión a Villain Enterprises, tuvo demasiados elementos adicionales que lo hicieron un poco desordenado para llegar a este objetivo, ¿no? La aparición de estos Soldiers of Savagery, Bully Ray, el Brawl y todo lo demás. Creo que fue demasiado entreverado para el resultado final que querían. Que finalmente, o sea, ahí se presenta Flip Gordon y todo bien, pero pudieron haber hecho un poco menos.
Sí, sí, creo que como quisieron darle una vuelta de tuerca para que fuera como el típico Swerve, ¿no? Igual que quedó muy bien cuando Kazarian parecía que se iba al Bullet Club y luego en verdad era un plan para hacer campeón a Christopher Daniel, ¿no? Del aniversario hace ya como un par de años. Creo que en este caso quedó mal, ¿no? Esa vuelta de tuerca extra lo hizo pesado y para más inri, el pobre de Flip Gordon se lesionó, que por lo que he visto tampoco fue grave, nada más estuvo descansando en las tapings de Filadelfia, saliendo como manager y ya, pero ya digo, no lo sé, veremos cómo evoluciona todo. Me gusta la incursión de Flip, creo que eventualmente probablemente Brody King sea el que traicione a todos y vaya por solitario, porque creo que tiene un poco más de personalidad que PCO, no que sea más carismático, sino que puede funcionar más en singles, pero me da curiosidad. Pero, de nuevo, creo que en este combate y segmento se comieron un tiempo, como ahora hablaremos, hacía falta en otros lados.
Main Event, título mundial de Ring of Honor, Matt Taven contra Jeff Cobb. Hay cánticos para ambos. Por supuesto, la historia del combate es que Cobb es mucho más fuerte. Taven salta del tope hacia afuera, golpeando a Cobb por la espalda, haciendo que se estrelle de cara contra la barricada. En ese golpe, Cobb se lastima el hombro izquierdo, así que Taven ataca ese hombro. Taven aplica tres rodillazos seguidos a la cara de Cobb. Cubre, pero Cobb levanta el hombro en uno. Taven aplica un climax, pero luce raro, porque Cobb como que bloquea uno, luego cae sin más al segundo intento de Taven, así que queda como que frío, como que no fue un movimiento que tenía que haberse aplicado así, y hay un poco de incomodidad en cómo se aplica eso y cómo queda. Luego Taven evita el Tour of the Islands y aplica un climax. Ahora sí que luce bastante bien. Taven cubre, cuenta en tres, pero luego de esta cuenta parece que Taven se queda hablando con Cobb un momento. Y yo me imagino, creo, por cómo fue el final, que le dice algo así como que hey, ese no era el final. Pero bueno, ahí está. Matt Taven a un campeón.
A ver, yo más que porque no fuera al final, o sea, creo que aquí la cosa es clara. Estaban buildando un combate muy potente, que era Matt Taven llegando como campeón, y querían que acabara con el invicto de Jeff Cobb, que recordemos, Jeff Cobb en Ring of Honor estaba invicto desde septiembre del año pasado, que derrotó a Pulisic Martínez en 90 segundos, entonces debía ser un campeón, una pelea titular muy importante, estaban hypeándolo, haciendo entrevistas de Jeff Cobb, se quedaron sin tiempo. Se quedaron sin tiempo y ya me he cansado de culpar a los luchadores porque creo que es culpa del equipo de producción, porque hemos hablado muchísimos pay-per-views desde 2014 que se quedan sin tiempo en el main event y eso es imperdonable. Es decir, que sea más largo el combate de Dalton Castle y Dragon Lee o el segmento de Villain Enterprises para quitarle tiempo a la pelea mundial, creo que es algo imperdonable. La lucha duró 9 minutos 45, es decir, no hubo vídeo introductorio para todas las super promos que se habían currado, salieron super serios, y en el combate fueron como super rápido, y cuando iban a mitad, de repente ves a Todd Sinclair gritando 5 minutes, y ahí empiezan con los four finishes, es decir, se saltan todo el cuerpo del combate, y se saltan con los finishes, y luego acaba la lucha, y se nota que no están contentos, ¿no? Porque debería haber sido como el super momento, ¿no? Combate épico, Taven resistiendo a Jeff Cobb, y Taven después de un montón de drama acabando con el invicto de Jeff Cobb y la gente abucheando, y se sintió súper mierda. O sea, Taven tiene una cara de vaya pedazo de mierda acabamos de hacer, y Jeff Cobb seguro que estuvieron súper molestos los dos en ese aspecto, y yo creo que es malo para todos. O sea, es malo para Ring of Honor porque luce como que, joder, no sabes buquear un combate decente y encima no sabes ni sumar los minutos de un pay-per-view. Queda mal Jeff Cobb porque el tipo como que le engordaron el invicto durante 10 meses para que se perdiera como nada y la gente ni lo recuerde, si lo recuerda, lo recuerda mal. Y luego malo para Taven porque Taven la verdad es que es un tipo que no está familiarizado con el público más mainstream, porque el tipo en las indies era un tipo más o menos mediocre, y su reinado mundial me estaba gustando mucho, su ladder match. Me gustó mucho sus combates con PCO y Mark Haskins en World of the Worlds, pero eran shows que ve poca gente, no Honor Club, y esta era la oportunidad de que Taven demostrara que tiene un muy buen nivel en el ring, y la jodieron, ¿no? Y creo que todavía enterraron más la credibilidad de Taven de cara al fan medio. O sea, creo que salió todo lo que puede salir mal, salió peor, Y simplemente, aparte de preguntarte qué te pareció el combate, Alessandro, te voy a decir, tú imagínate, ¿vale? Para poner el ejemplo más claro, que nos vamos a 2015. Jay Lethal, campeón televisivo durante un año. Jay Briscoe, invicto durante 2 años y medio. Pelean cinturón contra cinturón. En Best in the World 2015, y de repente ves de un combate épico de media hora con una super victoria de Jay Lethal delante de su familia. Llega al combate y dura 10 minutos. ¿Cómo te quedas, no? Es como todo el build se fue a la mierda por culpa de no sumar 10 minutos en producción.
Claro, y aparte, si estamos hablando de que la empresa ha puesto todo ese esfuerzo detrás, tendrían que estar preocupados en asegurarse de que ese momento final en el que toda la historia pues llega a un punto para que se saque toda la inversión que se ha puesto, que sea el momento que uno se imagina que debería ser, ¿no? Y para eso está el tema de administrar el tiempo, tener la idea de ya quitamos esto tal vez para darle espacio al main event, que es lo importante que queremos vender esta noche. Pero si no, y tienen errores como sería la administración del show, ¿no? Que, o sea, se puede ver por ahí después ya qué cosa tenía más tiempo del necesario, qué cosa se podría quitar y todo lo demás. Pero eso tendrían que haberlo pensado con tiempo y haberse puesto a pensar, a evaluar el hecho de que nuestro objetivo principal es tener a Matt Taven ahora como campeón. Y además, el hecho, no tanto como en el caso de Shane Taylor, pero igual, Matt Taven es un tipo que es bueno, que es además muy bueno en cuanto a personalidad, pero que todavía no ha terminado de convencer, fuera de lo que es Ring of Honor y lo que han hecho con él, de ser el campeón mundial, ¿no? De ser el tipo que va a estar ahí como cara de la empresa y que va a estar ahí al frente en los main events. Y para eso necesita tener buenos combates. Y si Jeff Cobb, pues, está ahí y es la oportunidad para tener un buen combate con él, hay que darle la oportunidad de que lo haga, ¿no? Y eso no puede hacerlo si no tiene el tiempo suficiente, como fue en este caso. Así que yo puedo decir que el combate en el trámite estuvo bien, el tiempo que duró, pero cuando al final pasan estos errores también entre ellos, que vienen como resultado del hecho de que les han cortado el tiempo, tienen que apurarse, así que los fuerzan al botch, básicamente, hace que también el final no solo sea pues en un combate que ha durado poco y no ha sido épico, sino también que se sienta frío y no queda bien en general, ¿no? Y yo decía lo del final, de que parecía que ese no era el spot final por cómo reaccionan los comentaristas, que dicen, oh, mira, el clímax hizo que ganara, ¿no? A pesar de que, bueno, cuando se aplica bien puede ser final, ¿no? Así que en general fue como una inversión perdida. Yo no estoy al tanto de cómo se hizo el tema con Cobb y cómo se preparó su llegada a ser el retador al título, más allá de que sé, claro, lo han cuidado y todo, pero si es así como tú dices, el hecho de que tuvieron como que todo un plan, o se sintió que tenían un plan de llevarlo ahí, de que sea el retador, tener este gran combate en uno de los pay-per-views más conocidos que tienen en todo el año, que es Best in the World, y que termine siendo así, pues hay un problema que tienen que resolver.
Sí, o sea, es que básicamente Jeff Cobb, ya digo, estaba invicto en combates individuales, le dieron la gran victoria contra Will Ospreay en el Madison Square Garden, ¿no? Fue campeón televisivo, perdió el campeonato televisivo en una four way en la que no le hicieron el pin, ha destruido a la gente súper rápido, era como un tío, y aparte que es capaz de dar combatazos, ¿no? Lo vimos como Matanza, lo hemos visto como Jeff Cobb campeón en PWG, en la propia Ring of Honor. Entonces, tener un tío tan importante en un combate tan malo, creo que también hace que la gente público más casual diga, buah, mira Ring of Honor, tiene a Jeff Cobb y no sabe usarlo. Creo que Ring of Honor es totalmente culpable de lo que pasó aquí. Y creo que, no sé, al igual que en el aniversario hicieron bien poniendo el Taven contra Lizard en mitad de cartelera para poder hacer el empate al límite de tiempo, aquí lo que debería haber sido un buen combate, porque ya digo, si no lo han visto, en Grand Rapids Taven y Manhas, que tuvieron un combate de 25 minutos, que fue un combatazo, y con Taven y con PCO en Toronto también 20 minutos, un combate muy bueno, muy creativo, la hora con Jay Lizard fue excelente para mí, pues claro, llega aquí un combate con Jeff Cobb tan corto, que iban mal de tiempo, se notaba que iban enfadados, medio bocheando, no sé, el resultado fue muy malo y no sé, se suele decir, ¿no? Que si un show, por muy bueno que haya sido, si el main event es malo, pues como es lo último, deja mal sabor de boca, y yo creo que aquí es el caso, ¿no? El show estuvo bien y de repente llegas al main event, que era lo épico, y queda algo tan malo, pues creo que al final el regusto que dejan del aficionado es negativo, a grosso modo.
Eso fue entonces Best in the World, no el evento mejor del mundo, pero estuvo bien, el final nada más lamentable, veremos cómo Ring of Honor puede recuperarse en cuanto al buqueo de su main event, ¿no? De su título mundial, qué decide hacer, si hace una revancha o no, o qué hacen a partir de ahora, y ojalá que para siguientes eventos, próximos shows, tengamos una mejor organización y podamos hablar de shows que sean más cerrados, ¿no? Más completos. Y para eso estaremos aquí atentos, por supuesto, contigo, Alejandro, a ver si nos juntamos para otro evento grande de Ring of Honor.
Pues sí, de momento sí, en el calendario tenemos Summer Supercar, el fin de semana de SummerSlam, que pinta muy bien el 9 de agosto, y luego veremos la temporada otoñal si nos traen The Before Dishonored en formato pay-per-view, o tenemos que esperar a Final Battle, que será el 13 de diciembre de este Baltimore. Y ya digo, el show, lo comenté por Twitter, lo he comentado, a ver, yo creo que la cosa con Ring of Honor, que era buena, es que no tenía puntos malos nunca. La calidad media del show era bastante elevada, por lo cual era muy llevadero y tenía de vez en cuando un pico alto, ¿no? Lo cual hacía que los shows estuvieran bastante bien en calidad. Pero creo que en este caso la calidad media del show fue normalita, o sea, tuvo combates que estuvieron bien, pero que no estuvieron muy bien, y sí que tuvo algún punto bajo, ¿no? Como el tema de Dialur o como el tema del main event, el doble countout que vimos entre NWA y los Briscoes. Entonces, el nivel del Rhino fue bueno, y creo que el principal problema que tiene Ring of Honor, porque creo que tiene un roster súper talentoso, ¿no? Gente como PCO, Brody King, Bandido, propio Jeff Cobb, Marty Scurll, Jay Lethal, Matt Taven, creo que tiene nombres muy chulos para hacer cosas muy buenas, Mark Haskins, Tracy Williams, no sé, creo que el problema es el buqueo, no sé si tiene la sensación, creo que el booking, ¿no? Es como que no tiene alma, ¿no? Como que tú sabes, ves la Elite, es como la empresa nueva, la más moderna, ves GCW, tiene ese ambiente como más hardcoreta, pero ves Ring of Honor, ¿y qué es Ring of Honor? ¿No? Creo que no tiene una identidad, las storylines como que se sienten frías, ¿no? Como llega Philly Gordon y no te entusiasma, ¿no? Como que buquean Maria Manic, sí, pero tampoco mucho, buquean a Rusia, es como que tienen historias, pero que no tienen alma. Creo que realmente necesitan buscar una dirección creativa clara, porque si no tienen un producto definido, el público no va a tener motivo para comprar sus shows.
Ahí está entonces el diagnóstico para Ring of Honor por el momento. Estaremos de vuelta para hablar más de lo que vaya a ofrecer la empresa y, por supuesto, como en todos los temas aquí en el mundo del wrestling en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.